El siguiente sermón ha sido titulado Haciendo seguros nuestro llamamiento y elección. Primer día de Panes sin Levadura 2026. Este mensaje es dado por el ministro Steve Durham el 2 de abril de 2026 y todas las escrituras han sido traducidas de The Holy Bible in its original order, la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Saludos y bienvenidos sean todos. Bienvenidos al primer día de la fiesta de Panes sin Levadura en 2026. Un año más que vino y se fue, ¿verdad? Y los eventos en el mundo están escalando, se están calentando. Aquí estamos en guerra con Irán. ¿Quién se hubiera imaginado? Y por supuesto tenemos las otras cosas que son demasiadas para mencionarlas todas, pero ciertamente estamos viendo maldad en el mundo. Y es por esto que ahora es mucho más importante que hagamos seguros nuestro llamamiento y nuestra elección. Y que no nos volvamos hacia los caminos del mundo, hacia el pecado, hacia el lugar de donde hemos venido. Y esto está representado, es lo que representa los días de Panes sin Levadura, salir del pecado. Ahora, la Pascua y Panes sin Levadura comienzan la temporada de Días Santos de 2026. Y cada año Dios nos hace renovar el nuevo pacto en su sangre por medio de la Pascua, como lo hicimos ayer. Después tenemos la noche para ser muy observada, la cual representa una mano elevada, así que libra o libera al pueblo de Israel. Cuando ellos salen con esa mano de Dios poderosa de la tierra de Egipto, es algo muy emocionante. Y esto es algo que uno puede imaginarse, estar ahí, sabiendo que estaban dejando Egipto, que estaban dejando el pecado. Ellos habían estado en esclavitud por mucho tiempo, y cuando llegan los días de Panes sin Levadura, ellos salen el primer día. Así que, si quieren ustedes un título para este mensaje, sería Haciendo seguros nuestro llamamiento y elección. Siendo sin levadura y permaneciendo sin levadura. Y es muy importante hacernos la pregunta, porque ¿cómo permanecemos sin levadura? Bueno, en teoría es fácil, ¿verdad? Sabemos que cuando somos bautizados y tenemos el Espíritu Santo de Dios, o recibimos el Espíritu Santo, nos hemos arrepentido y somos sin levadura. Se nos dice que nuestros pecados son perdonados en ese momento, al final de nuestro bautismo. Y es lo mismo con Cristo, quien ha muerto por nosotros y quien fue un sacrificio perfecto, sin pecado y sin mancha o defecto. Su sangre era preciosa. Esa sangre fue aceptada por el Padre. Su sacrificio fue aceptado como un sacrificio perfecto, un sacrificio sin levadura. Y esto es algo muy importante con respecto a nuestro llamamiento y a nuestra elección, porque es posible para nosotros salirnos de la base. Es posible desviarnos de nuestro llamamiento y perder la elección, perder la vida eterna. Nosotros podemos elegir perderlos porque la salvación no es cosa de una sola vez. Es una vez por todas, pero eso es un proceso. Y nosotros tenemos la posibilidad de elegir. Dios nos da elecciones y parte de eso conlleva el permanecer cerca de Dios, permanecer en una relación con Dios y no volver al pecado, no volver al mundo. ¿Por qué Dios nos hace recordar estos días? Dios nos hace recordar estos días para que podamos avanzar hacia el reino, para que podamos desarrollar un carácter santo y justo ahora. Para que nos demos cuenta de que Dios está con nosotros. Y Dios ha hecho esto posible para nosotros. Y mientras avanzamos, crecemos en gracia y conocimiento sobre el camino, andando en el camino. Y recuerden que es muy importante no mirar hacia atrás, no retroceder. Miqueas nos habla acerca de esto. Y vamos a Miqueas 6:4 para la primera escritura, donde habla acerca de Egipto y de ser redimidos por la sangre de Cristo de una tierra de esclavitud. Ahora, ¿por qué se nos dice que lo recordemos? Dice, porque yo los saqué de la tierra de Egipto y los redimí de la casa de esclavos, de la esclavitud, que es un tipo de pecado. Nos haría bien el no olvidar a Dios, dice Miqueas. Y es cierto, especialmente con los tiempos que se nos aproximan y que se nos vienen, con un mundo desmoronándose a nuestro alrededor, tenemos que permanecer enfocados, tenemos que permanecer fuertes. Y ahora es el tiempo para que reflexionemos y seamos serios al respecto, que seamos serios respecto a nuestro llamamiento. Y Moisés también escribe acerca de esto en Deuteronomio 6, en el verso 12. Nos dice que debemos tener cuidado de no olvidarnos del Señor que lo sacó de la tierra de Egipto. No olvidarlo. Es un memorial, es un recordatorio. Este es un tiempo para recordar. Este primer día de panes sin levadura, al igual que todos los días santos, pertenecen a Dios. Queremos recordar a Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. Y estos días no son nuestros días ni una invención del hombre, sino que son los días del Señor, los días del Eterno. Estas son fiestas designadas, fiestas señaladas. Y Dios ha ordenado que observemos y guardemos estos días, y estos no son una carga en ninguna forma. Vayamos a Levítico 23, como siempre lo hacemos durante los días santos. Levítico 23, porque aquí están todos enlistados, desde el sábado hasta el último de los días santos, y dice en Levítico 23:1, y el Señor habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles con respecto a las fiestas designadas del Señor, las cuales proclamarán ser santas convocaciones, incluso estas son mis fiestas designadas, según lo que dice Levítico 23, versos del 1 al 2. Ahora, estas son santas. Dios viene y pone su presencia en este día, y cuando nosotros que tenemos el Espíritu Santo, nos reunimos, eso las hace santas convocaciones y Dios está entre nosotros y le pedimos que su presencia esté aquí en espíritu. Así que Él habla acerca del sábado y luego habla acerca de la Pascua. Y luego en el verso 6 de Levítico 23, Él dice, y en el 15º día del mes, del mismo mes, es la fiesta de panes sin levadura al Señor. Es al Señor. Y dice, deben comer pan sin levadura 7 días. Ese pan sin levadura lo llevamos adentro, internamente. Hemos limpiado nuestras casas donde vivimos y somos el templo. Y ese pan sin levadura en nosotros. Cristo está en nosotros y nosotros caminamos con Él y tenemos ese Espíritu dentro de nosotros. Así que en el verso 7 dice, en el primer día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él, sino ofrecerán una ofrenda por fuego al Señor 7 días. Y en el 7º día tendrán una santa convocación. No harán ningún trabajo servil en él. Según lo que dice Levítico 23, en los versos del 6 al 8. Así que, como siempre lo hacemos en los días santos, vamos a tomar una ofrenda. Y después de hacer una breve pausa, volveremos para continuar con el mensaje el día de hoy. Bien, vamos a continuar. ¿Qué significan los días de panes sin levadura para nosotros hoy? Tanto individual como colectivamente, como iglesia. En lo individual trabajamos en nuestra propia salvación con temor y temblor. Y venimos delante de Cristo personalmente, en lo colectivo. Llevamos las cargas los unos de los otros, ayudamos y asistimos a otros. Pero no podemos tomar decisiones por esas personas. ¿Cierto? Hay decisiones que tenemos que tomar por nosotros mismos. Podemos alentarnos, podemos inspirarnos, podemos ayudar a otros en el camino, lo cual debemos estar haciendo. Y si los amamos, lo cual creo que ciertamente hacemos y haremos donde sea posible, ¿qué es lo que tienen que hacer con respecto a hacer seguros nuestro llamamiento y elección? Lo que hay que hacer es sacar el pecado y reemplazarlo con pan sin levadura. Pedro habla sobre esto en 2 Pedro 1:10. donde en la primera parte de ese capítulo él exhorta a que evitemos ser presa del engaño y de maestros falsos. Esa es una de las cosas que nos hace tropezar y que hace que nos desviemos y perdamos nuestro llamamiento y elección. Vamos a comenzar en el verso 10. Y quizá quieran ustedes leer los versos del 1 al 10, pero dice: por esta razón, hermanos, sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Por causa de las otras cosas que menciona, las doctrinas falsas, los profetas falsos, los maestros falsos, los engaños que vienen por ganancia también, él dice: sean aún más diligentes para hacer su llamado y elección seguros. Y vemos cómo está el mundo a nuestro alrededor. Hay que ser aún más diligentes. Los días de panes sin levadura significan tanto para nosotros, tanto mejor dicho para nosotros, porque al echar fuera continuamente ese pecado, construimos una relación mucho más cercana y amorosa con el Padre y con Jesucristo. Construimos ese carácter santo y justo que es de ellos por medio del pan sin levadura, diariamente a lo largo del año. Así que así es como hacemos seguros nuestro llamamiento y elección. Y quiero darles algunos puntos hoy que espero nos ayuden a hacer precisamente eso. Y es difícil tomar estos puntos o ponerlos en práctica. Pero si lo hacemos en oración, si estudiamos y absorbemos la palabra de Dios, si oramos a Él, si le comunicamos a Él, si le pedimos en sinceridad, con un corazón sincero que nos ayude, entonces Él nos los va a señalar. Puede que no sepamos ahora cuáles son, porque hay pecados que omitimos y pecados que cometemos. Pero Dios nos ayudará con eso, así que esto debe animarnos bastante. El primer punto que quiero mencionar es salir del mundo. Hay que salir del mundo y caminar con Él en espíritu y en novedad de vida. Ahora, cuando Cristo oró al Padre en Juan 17:15, Él no pidió que nos sacara del mundo, sino que nos dejara en Él. Eso tiene una razón de ser. Cristo era la luz del mundo y era un ejemplo. Él estaba mostrando el camino, estaba mostrando las buenas noticias del reino de Dios, y nosotros también debemos ser luces. No podemos ayudar al mundo ni ser una luz al mundo si somos sacados del mundo, ¿verdad? Entonces en Juan 17, versos 15 y 16 dice: no oro que los saques del mundo, esta es la oración de Jesús, sino que los guardes del maligno, de Satanás. Que nos guardara de nosotros mismos y de la sociedad a nuestro alrededor, pero más específicamente que nos guardara del maligno. Y dijo: ellos no son del mundo, así como yo no soy del mundo. Y más tarde él dijo que Satanás no tenía nada en él. Ahí viene, dijo, pero él no tiene nada en mí. Y eso es lo que nosotros también debemos decir. Debemos crecer al grado donde podamos esperar que Satanás no tenga nada en nosotros. Ningún pecado. No cedemos ante el pecado en el mundo ni en Satanás. Aunque la sinagoga de Satanás esté creciendo, a organizaciones, bueno, en todos lados a nuestro alrededor, se ve en todas partes, en los medios, en la televisión, en la política, en las mismas organizaciones de salud, en las finanzas, todo eso está empeorando cada vez más, está revelándose cada vez más, y es definitivamente un mundo malvado. Así que hay que salir de Egipto. Hay que salir de Sodoma, de Gomorra, de Babilonia, porque todos ellos simbolizan el camino de Satanás y del pecado. Y eso es lo que representan estos días. En Apocalipsis 18:4, Él nos advierte nuevamente para el tiempo del fin ahora que salgamos de ella. Verso 4: y escuché otra voz desde el cielo diciendo: sal de ella, pueblo mío, para que no tengas parte en sus pecados y no recibas de sus plagas, porque ciertamente van a llegar. Ahora en Romanos 6, Pablo hace mención del bautismo. Cuando los hijos de Israel pasaron a través del Mar Rojo, ese fue un tipo de bautismo. Y cuando nuestros pies son lavados, es un tipo de bautismo. Así que en Romanos 6:4, él dice, por tanto, fuimos sepultados con él a través del bautismo en la muerte, para que, así como Cristo fue levantado de los muertos por la gloria del Padre, en la misma forma deberíamos también caminar en novedad de vida. Esto ocurre al salir de Egipto rumbo a la tierra prometida, al salir del pecado en el mundo dirigiéndonos hacia el reino de Dios, desarrollando un carácter santo, justo, saliendo del mundo siendo como Cristo, imitando a Pablo, tal como él mismo dijo, imítenme a mí como yo también imito a Cristo. Debemos caminar en novedad de vida. Dios hace eso posible para nosotros. Él no nos deja solos. Una vez que Él muere como un sacrificio, derrama su sangre y vuelve al Padre. Él no nos deja solos. La redención viene por la Pascua, por medio de su sangre y su sacrificio perfectos y sin pecado. Él ha hecho posible un camino para nosotros. Él siempre está ahí. Él no nos dejará ni nos desamparará. Él no quiere que ninguno perezca y que todo lo que tenemos que hacer es llamarle, es buscarlo en oración para que Él vaya ante el Padre. Así que el lugar santísimo en el templo fue abierto cuando Cristo murió. El velo fue roto y nuestro camino al Padre con Él como nuestro sumo sacerdote ahora es posible. Así que Él está ahí para nosotros. Y ambos esperan que nosotros venzamos y que queramos vencer. Vamos a ver algunos de estos puntos. En 1 Pedro 1, verso 18 a 19, nos habla sobre la sangre preciosa de Cristo. Y dice, sabiendo que no fueron redimidos por cosas corruptibles, por plata u oro, de su frívola forma de vivir, heredada por tradición de sus antepasados. Y vaya que les importaban sus tradiciones. Esas tradiciones aún están presentes en las festividades modernas y tienen sus raíces precisamente en el sistema pagano de Satanás, solo que son representadas de forma diferente. Después dice en el verso 19, dice, no fueron redimidos por cosas corruptibles, sino por la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin defecto y sin mancha. Y eso es muy importante. Él fue perfecto. Él fue sin pecado. Incluso cuando el pecado del mundo y el pecado del pueblo fueron puestos sobre Él, Él no pecó. Él cargó ese pecado, pero no fue de Él. En su sacrificio, Él vivió una vida sin pecado. Y Él fue al Padre sin pecado, y su sangre fue preciosa, derramada. Y Dios el Padre aceptó esa sangre. No había pecado en Cristo. Él no pecó. No es que Él se haya vuelto pecado de alguna manera por nosotros, por los pecados del mundo. No. Él no se volvió pecado. Dice también, salvos por la liberación del pecado a través de la fiesta de panes sin levadura, la cual nos da santificación y nos da redención, nos da justificación y nos da una salida del pecado por medio de la Pascua. Y nosotros somos santificados al andar, somos apartados. Nos es dada santificación a través del Espíritu Santo y vamos a ver nuevamente, como les decía, que Él nos está dando una escapatoria de la muerte, una liberación del pecado. ¿Saben? Todos han pecado y han quedado cortos de la gloria de Dios. Pero nosotros tenemos libertad de esa esclavitud y de ese pecado. Y Cristo nos da un camino, nos da la verdad y nos da la vida. Y esas son las cosas que hacen esto posible. Ahora, la verdadera libertad del pecado viene cuando reconocemos que nosotros somos incapaces, que somos débiles y pecadores por naturaleza. Viene cuando reconocemos estas cosas y nos volvemos a Dios, nos volvemos al sacrificio de Cristo y clamamos a Él por ayuda. ¿Alguna vez ha hecho usted eso? ¿O somos autocomplacientes en nuestros pecados y dejamos las cosas para después? ¿Pensamos a veces que no tenemos pecados cuando las cosas van bien y estamos cómodos? ¿Alguna vez hemos clamado a Dios para pedirle que nos muestre pecados y que trabaje con nosotros a diario? ¿Para pedirle que nos ayude en cada minuto del día y decirle ayúdame, ayúdame, ayúdame? Ayúdame a limpiar y a renovar mi mente para que sea limpia, para que sea pura y para que esas cosas que son del pasado salgan y no vuelan nunca más. Y Dios retira nuestros pecados como el oriente lo está el occidente. Como dice en Salmo 103, verso 12, que si eso es lo que le pedimos a Dios, entonces Él hará eso por nosotros. Si usted está cargado con, no sé, algún pecado, algo pesado, tal vez generacional, porque a veces pasa que por el tatarabuelo, los padres, y ahora usted han padecido de lo mismo porque hay cosas que simplemente son hereditarias. Pero incluso en esas situaciones Dios puede romper esos cables y puede romper esos hábitos. Porque esos pueden ser como cables de metal que nosotros no los podemos romper. Pero es posible romperlos con el Espíritu Santo de Dios. Y todas las cosas son posibles con Cristo. Y lo que nosotros debemos hacer es serle útiles. Pedirle, suplicarle y orar para que Él haga esto. Y me estoy adelantando un poco, pero es a través de la sangre que encontramos misericordia. Sus misericordias son nuevas cada mañana. La misericordia necesaria para ser redimidos de la muerte y limpiados de la injusticia. Eso requiere misericordia, requiere de amor, requiere de bondad y perdón que solo viene del Padre. Sin embargo, esto también involucra acción de nuestra parte. Requiere acción de nuestra parte. No es verdad eso de que una vez salvos, siempre salvos. Eso sería conveniente, pero no es así como funciona. Tiene que haber acción. Podemos decidir hacer algo que nos saque del camino, incluso llegar a un punto en el cual nos desviamos tan seguido que terminamos blasfemando el Espíritu y cometiendo el pecado imperdonable. Es posible, pero no es probable. O sea, aunque no es probable, sí es posible. Así que nosotros tenemos parte en esto, nuestra acción. Despojarnos del pecado es acción. Despojarnos activamente del pecado todos los días, tal y como la despojamos de nuestras casas la levadura, así también la despojamos de nuestras vidas. Ahora, el segundo punto que quiero mencionar es venciendo el pecado de adentro, porque hay que vencer ese pecado. Dios nos ha dado libre albedrío, nos ha dado elección y nosotros podemos escoger obedecerle, podemos escoger luchar, sacar el pecado y dejarlo fuera. O también podemos rendirnos, aceptar nuestra naturaleza pecaminosa y ser complacientes y laodicianos al respecto. Y ese es el camino fácil, realmente lo es. Pero no es el camino a la salvación. No es el camino al reino de Dios. Ahora, la salvación es un regalo. Pero hay cosas que hay que hacer para poder caminar con Dios. Debemos sacar el pecado y vencerlo. Pablo dice en Gálatas 5:1, y esto lo pueden leer todo el capítulo de Gálatas 5, donde habla sobre las obras de la carne y las obras del Espíritu. así como de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. Pero en Gálatas 5:1, él dice: por tanto, estén firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Libres del pecado. Dice: y no sean nuevamente sujetados en yugo de esclavitud, porque no debemos volver al pecado ni a los caminos de este mundo. Así que con esto quisiera pasar al tercer punto, que es traer todo pensamiento en cautiverio. Y eso requiere de acción. Es algo que debemos hacer. Queremos tener los pensamientos y la mente de Cristo y los pensamientos del Padre. Ahora, los pensamientos de ellos son más altos que los nuestros y nos traen vida, vida en abundancia, vida eterna. Pero los pensamientos del mundo y del hombre nos traen mal, nos traen enfermedad, nos traen odio, nos traen toda cosa negativa que no es benéfica para nuestro crecimiento ni nuestra salud. En 2 Corintios 10:3, Pablo habla sobre traer todo pensamiento en cautiverio. Él habla sobre las murallas o fortalezas, de lo cual estaré hablando un poco en un momento. Él dice, porque aunque caminamos en la carne, en 2 Corintios 10:3, no guerreamos de acuerdo a la carne. Porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas a través de Dios para el derrocamiento de fortalezas. Como pueden ver, es Dios quien hace eso. Satanás es quien viene tras nosotros y nos hace tropezar con actitudes, con dardos de fuego y cosas que nos suceden cuando no las esperamos. Pero Dios está ahí para ayudarnos y derrocar esas murallas, esas fortalezas. Aquellas cosas que tenemos que quizá han sido generacionales o aquellas que hacemos y que pareciera que no podemos superar. Así que él dice en el verso 5, donde se nos instruye que echemos abajo, dice, vean esto, dice, echando abajo vanas o vacías imaginaciones. Ustedes también pueden incluir las obras de la carne dentro de esa palabra vanas. Así que cualquiera de esas imaginaciones que tenemos o entretenemos en nuestras mentes, ya sea por la televisión, por los medios u otras fuentes, debemos estar echando abajo vanas imaginaciones y toda cosa alta que se exalta a sí misma contra el conocimiento de Dios. Y estas pueden venir tanto de Satanás como de nuestro propio orgullo. Pueden venir por nuestra vanidad o nuestro ego. Y Cristo incluso habló con los discípulos al respecto y les dijo: no está bien exaltarse a uno mismo. No sean como el mundo, no se enseñoreen de otros, no busquen tener un reino con un rey ahora, en este tiempo, porque ese tiempo va a llegar en su momento. Vamos a trabajar en nuestro carácter y nuestras emociones para ser como Cristo, siendo sensibles, siendo modestos, siendo sumisos, humildes y con un espíritu contrito, trayendo cada pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Así que algunas de esas fortalezas, ya sean adicciones, ira, descontrol o cualquier cosa que sea concurrente, como cuando nos mueven el apagador, ¿verdad? Y nos enojamos como un switch y somos de mecha corta. Imaginaciones vanas, que hay muchas. Y podemos volver a checar Gálatas 5:16. Dice: ahora digo esto, caminen por el Espíritu y no cumplan la lujuria de la carne. Gálatas 5:16 dice: porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas son opuestas una a la otra para que no puedan hacer esas cosas que desean hacer. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo obras de ley. Y podríamos continuar leyendo aquí. Es bueno leer Gálatas 5. Debemos estar en guardia contra las cosas que pueden hacernos volver a Egipto y al pecado. Ponernos los frutos del Espíritu y caminar con Cristo. En Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa, Y esto de nuevo es Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guarda la puerta de tu mente con diligencia, porque de ella salen los problemas de la vida. Y después continúa hablando sobre algunas de esas fortalezas y otras cosas que Satanás nos mete y nos hace hacer, pero que no queremos hacer o no pensábamos hacer. Él dice en el verso 24, quita de ti una boca engañosa. Y eso viene de Satanás. Satanás es el padre de mentiras. Él es asesino desde el principio, padre de mentiras y labios tortuosos, pon lejos de ti. Bueno, esto último es una continuación del verso, sí. Porque dice, quita de ti boca engañosa y labios tortuosos, pon lejos de ti. Ahora, tus ojos miren lo recto y tus párpados miren derecho delante de ti. Y tenemos el ejemplo de Job. Job hizo un pacto con sus ojos. No andaba viendo lo que fuera. Él veía hacia adelante. No andaba viendo y permitiendo que Satanás lo tomara desprevenido. Verso 26 dice, considera la senda de tus pies y todos tus caminos serán establecidos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y la ley es una luz, una lámpara a nuestro camino. Una luz para nuestros pasos. Para nuestros pies. Y esto lo encontramos en Salmo 119, en el verso 105. Continuando en Proverbios 4, dice, no dobles a mano derecha ni a la izquierda, remueve tu pie del mal. Recto, recto es el camino. No se vaya por el camino amplio, remueva su pie del mal. Pablo entendía sobre murallas o fortalezas y sobre el pecado de adentro. Y él nos dice en Romanos 7:17 que él tenía lo mismo que hemos tenido muchos de nosotros y usted puede leerlo ahí. Cuando hacemos algo, queremos hacerlo bien. Queremos estar bien, queremos estar en buena relación con Dios y agradarle a Él. Pero a veces nos tropezamos constantemente, pecamos constantemente, erramos. Y Pablo dijo, lamentándose en Romanos 7:17, diciendo, así entonces no estoy más ejercitándolo yo mismo, más bien es el pecado que está viviendo dentro de mí. Porque entiendo plenamente que no está viviendo dentro de mí, esto es, de mi ser carnal, ningún bien. Y eso es lo que Cristo dijo. Él dijo, ¿por qué me llamas bueno? Estoy en la carne, ¿por qué me llamas bueno? Dice, continuando en Romanos, dice, porque el deseo de hacer el bien está presente dentro de mí, pero cómo ejercitar eso que es bueno no encuentro. Porque el bien que deseo hacer no estoy haciendo, sino el mal que no deseo hacer, eso estoy haciendo. Pero si hago lo que no deseo hacer, no estoy ejercitando lo más yo, sino el pecado que está viviendo dentro de mí. El pecado que habita dentro de mí. Es algo similar con cada uno de nosotros, ¿no es así? A medida que luchamos por vencer el pecado que está dentro de nosotros, nos encontramos mucho con esto que explica Pablo, y no estamos solos. Dios nos ayudará a salir del mundo y a superar nuestros pecados personales, y solo tenemos que ir y pedirle. Y también haremos uso del Espíritu Santo. Nosotros seguiremos esa directiva porque Él nos la ha dado. Nosotros podemos pedirle eso todos los días. Pidámosle cuando estemos atravesando pruebas. Incluso cada minuto del día podemos nosotros acercarnos y pedirle que nos ayude. Cuando algo entra en su mente, solo diga, detente. Espera, detente. Dios, ayúdame a sacar esto. No permitas que me quede atorado en ese pensamiento. No me permitas ir ahí. No quiero volver ahí. De nuevo, nosotros pasaremos por algunas de estas cosas, pero Dios nunca nos dejará ni nos abandonará. Él no quiere que ninguno perezca. Este es un proceso continuo. Y parece que cuando salimos de Egipto hemos sido liberados. Y es una liberación que ocurre una y otra vez. ¿Cierto? Es un proceso de reconocimiento de que nosotros hemos pecado y necesitamos vencer el pecado. Y para hacer eso, el siguiente punto es hacer esto en oración, identificando y admitiendo que tenemos ese pecado. Y es el cuarto punto, identificar y admitir el pecado. Porque eso es algo que hay que admitir y no señalar a nadie más, no culpar a nadie más, no excusarnos. Identifique el pecado que tiene dentro de usted y esas áreas problemáticas que tenemos, hay que reconocerlas, hay que admitirlas. Es decir, yo he pecado, y vaya a Dios en oración y pídale perdón y ayuda para sacar de usted ese pecado. David dice en Salmos 139, en el verso 23, a través de una oración seria y sincera, no solo una oración corta, sino ferviente, y una oración pidiéndole a Dios que le ayudara a ver en dónde estaba mal. Y luego cuando encontramos en dónde estamos mal, tenemos que seguir otros pasos. Salmos 139, verso 23. Es la actitud que debemos de tener. En el Salmo 139, en el verso 23, dice: examíname, oh Dios, y reconoce mi corazón. Y conoce mi corazón. Ahí es donde residen las emociones y los pensamientos. Nuestra mente y nuestro corazón. Y dice: pruébame. Ponme a prueba. Y conoce mis pensamientos y mira si hay algún camino malvado en mí. Y guíame en el camino eterno. El camino, la verdad y la vida eterna. En el camino de Cristo. Camine con Cristo, reconozca sus pecados honestamente y una vez que los tenga delante de Dios y los confiese, dígale: tengo este pecado y necesito deshacerme de él. No lo quiero. Por favor, perdóname. Permita que la sangre de Cristo sea derramada en representación suya y sea justificado y visto como justo, como Cristo lo es. La justicia atribuida a Cristo delante del Padre. Eso es algo asombroso. Pero es lo que Dios, el Padre, hace cuando venimos delante de Él en sinceridad y en verdad, con un corazón sincero, identificando y confesando el pecado delante de Él. Ahora, en Primera de Juan 1, nos dice que Juan, a quien llamamos el apóstol del amor, aunque todos eran amorosos, sí, pero y digo, todos ellos tenían el Espíritu de Dios, pero Cristo amó a Juan, quizá un poco más, es posible, eso pienso, y aunque podemos decir que Cristo nos ama a todos nosotros, Él pasó más tiempo con Juan, en esos minutos de silencio, o en silencio, ¿verdad? Y él dice en Primera de Juan 1, en el verso 6, dice: si proclamamos que tenemos compañerismo con él, en otras palabras, que estamos haciendo todo bien, que no nosotros tendremos una relación con Dios, ¿sí? Y todo va a estar bien. Y si proclamamos que tenemos compañerismo con él, pero estamos caminando en la oscuridad, entonces estamos mintiéndonos a nosotros mismos y no estamos practicando la verdad. Y uno puede engañarse a sí mismo muy fácilmente, pensando que uno sabe la verdad y que estamos practicando la verdad y que estamos caminando en comunión con Él. Pero de hecho estamos caminando en oscuridad o a lo mejor estamos atrapados en una fortaleza espiritual que nos tiene y pensamos que estamos bien, pero estamos engañándonos a nosotros mismos y no practicando la verdad. Verso 7. Sin embargo, si caminamos en la luz como Él está en la luz, entonces tenemos compañerismo unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su propio Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, estamos engañándonos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros propios pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda injusticia. Es un proceso maravilloso. Sacar el pecado es un proceso. Es algo asombroso, es vencer ese pecado y para asegurar nuestro llamamiento y elección. Eso es precisamente lo que debemos estar haciendo, vencer ese pecado. Y eso viene en 2 de Pedro 1:10. Y si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él un mentiroso y su palabra no está en nosotros. El Espíritu Santo es muy importante en todos nosotros, a través de nuestro llamamiento y su sacrificio. Junto con el Espíritu Santo, él nos ayuda a vivir en justicia y nos ayuda a caminar o andar en el camino. Él nos otorga la justicia atribuida a Cristo al momento que nosotros nos arrepentimos y somos perdonados a través de la sangre de Cristo. Él hace nuestro llamamiento y elección seguros. Una vez que tenemos eso y lo hemos confesado, y Él nos muestra el pecado que tenemos y nos hacemos responsables, entonces nos arrepentimos. Que ese es el quinto punto que quiero tocar a continuación, que es nos arrepentimos de nuestros pecados. Arrepentimiento sincero, no solamente Dios conoce el corazón y Él sabe en dónde está nuestro corazón cuando venimos a Él para arrepentirnos y buscamos limpieza diaria. Porque siempre que nos arrepentimos, todo el tiempo, podemos ir delante de Él. Él es una propiciación, Él es un sacrificio de expiación. Él tiene longanimidad y es paciente. Él sabe nuestra condición, Él sabe que cómo fuimos hechos, de qué estamos hechos. Porque Él nos hizo, Él nos creó. Y Él puso en nosotros las cosas que Él quiere que tengamos. Y Él está trabajando con nosotros. Él está haciendo, llevando este proceso en nosotros. Porque es nuestro hacedor y nosotros obra de sus manos. Como lo dice en Efesios capítulo 2. Ese es Cristo trabajando y Él no va a renunciar. Él nunca se va a rendir. Sin importar cuántas veces nosotros fallemos, regresemos a Él y nos arrepintamos. Él siempre va a estar ahí. Siempre que nosotros decidamos hacer eso. Incluso antes de la conversión, nosotros aún encontramos la ley del pecado trabajando en nosotros. ¿No es así? Aún está ahí y nos revela pecados escondidos de los cuales nos podemos y debemos arrepentir. De nuevo, si confesamos nuestros propios pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos si permanecemos cerca de Él. Y hay un par de maneras por medio de las cuales Él lo hace posible. Sabemos, por ejemplo, que en Efesios 5:26 dice que Él nos santifica y nos limpia con el lavamiento del agua por medio de la palabra. Y eso sucede al estudiar la Biblia para que esa palabra nos limpie. Y cuando lo hacemos, entonces es posible mantener el pecado fuera. Y esa palabra nos guía en la dirección correcta. Nos ayuda a ver por dónde debemos de caminar. Y lo que Dios quiere que hagamos, según lo que dice en Efesios 5, del 26 al 27. Dice, el lavado del agua por la palabra, para poder presentarla a sí mismo como la iglesia gloriosa, no teniendo mancha o arruga, tal como Cristo era. O ninguna de esas cosas, continuando, sino que pudiera ser santa y sin culpa. Incluso cuando Satanás viene delante de Dios, como lo hizo con Job, y él es el acusador, aún así podemos ser santos y sin culpa. Después debemos de continuar obedeciendo la voz de Dios. Cristo aprendió obediencia a través de las pruebas y sufrimientos que Él encontró a lo largo de su camino, y nosotros lo vivimos de la misma manera. Y por eso Él permite que ocurran esas pruebas y sufrimiento. Él nos escucha y Él está ahí. y es su voluntad. Sin embargo, que aprendamos obediencia a veces y Él nos deja estar en esas pruebas y sufrimiento. Nuestro llamamiento es un llamamiento para aprender a superar y es para que aprendamos a obedecer su palabra como Cristo obedeció al Padre. Y veamos en Hebreos capítulo 5, en el verso 7. Hebreos 5, 7, verso 7 al 10 dice, miren cómo Cristo aprendió obediencia. Porque dice, quien en los días de su carne ofreció oraciones y súplicas con fuerte lamento y lágrimas, quien era capaz de salvarlo de la muerte, y fue oído porque temió a Dios. Aunque era un hijo, aún así aprendió obediencia de las cosas que sufrió, y habiendo sido perfeccionado llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos aquellos que lo obedecen, después de haber sido designado por Dios como sumo sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Ahora vayamos a Pedro, capítulo 2, verso 21 al 22. Y escriban eso ahí, porque ahí se nos dice para qué fuimos llamados. Nos dice, porque para esto fueron llamados, porque Cristo también sufrió por nosotros dejándonos un ejemplo, que debieran seguir en sus pasos, quien no cometió pecado ni fue encontrado engaño en su boca. Y dice que él aprendió obediencia por medio del sufrimiento. Y nosotros debemos de hacer eso y ser un ejemplo. Por eso fuimos llamados, para ser imitadores de Él. Nosotros también vemos que el superar y vencer no es algo que podemos hacer por nosotros mismos. Las cosas realmente difíciles, los pecados profundos que están dentro, que son incluso pecados impertinentes que cometemos porque tenemos una mala actitud o cosas de ese tipo, los pecados por omisión y comisión, todos ellos, el poder vencerlos es algo que no podemos hacer por nosotros mismos. Es por medio del poder de Dios, el Espíritu Santo, que nos ayuda a vencer el pecado dentro de nosotros y salir del mundo y sus caminos malvados para no volver ahí. Es por medio del trabajo interno de su propio poder, a través del cual Él es capaz de someter todas las cosas a sí mismo. Es posible con el Espíritu Santo. Cristo nos dice en Juan 14, 26, dice, ustedes saben, Dios también, yo solo voy a mencionar esto mientras ustedes llegan a la Escritura, en 2 Corintios 1, 3, dice que Él es un Dios de consuelo. Dios de todo consuelo se sienta en el trono de misericordia y de consuelo, y Él hace eso para que nosotros aprendamos a consolar a otros. Él llama al Espíritu Santo, un consolador. En Juan capítulo 14, en el verso 26, Jesús dice, pero cuando el Consolador venga, el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre, ese les enseñará todas las cosas y les traerá a su memoria todas las cosas que les he dicho. Y en Juan 16, versos del 7 al 8, unas páginas más adelante, podemos leer que dice, pero les estoy diciendo la verdad, es provechoso para ustedes que me vaya lejos, porque si no me voy lejos, el Consolador no vendrá a ustedes. Sin embargo, si me voy, se los enviaré. Y cuando haya venido, condenará al mundo acerca de pecado y justicia y juicio. Y hace lo mismo en nosotros. Y es por eso que no podemos practicar el pecado, es por eso que no podemos vivir en pecado, como Juan dice. Porque el Espíritu Santo nos condena. Y nosotros hacemos que el mundo tenga un sentimiento de culpa en su conciencia. Y a ellos no les gusta eso. Ellos nos van a perseguir por causa de la justicia incluso. Verso 13. Sin embargo, cuando ese haya venido, el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad. El Espíritu nos guía hacia la verdad. Y si usted está teniendo problema entendiendo la verdad, pídale a Dios que lo lleve o la lleve hacia la verdad. Ore por ello una y otra vez y Él lo va a hacer. Dice aquí, porque el Espíritu de verdad no hablará de sí mismo, sino cualquier cosa que oiga hablará, y les revelará las cosas por venir. Y leemos en Romanos 8:14 que aquellos quienes son guiados por el Espíritu de Dios son los hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, en el verso 26, se habla de lo que el Espíritu hace por nosotros y con nosotros. En la misma forma también, dice ahí en Romanos 8:26, el Espíritu está conjuntamente ayudando nuestras debilidades, o nuestros pecados, o aquellas cosas en las que nos quedamos cortos. Dice, porque no entendemos plenamente por qué cosa deberíamos orar, de acuerdo a cómo es necesario, pero el Espíritu mismo hace intercesión por nosotros con gemidos que no pueden ser expresados por nosotros. Así que, incluso nuestros pensamientos están en comunicación con Dios. Verso 27. Y aquel quien escudriña el corazón comprende cuáles son los esfuerzos del Espíritu. Es decir, él nos escucha de manera espiritual. Porque ese hace intercesión por los santos de acuerdo a la voluntad de Dios. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Y bueno, no entiendo esto muy bien, pero por alguna razón, algunos del pueblo de Israel querían regresar a Egipto. Y dice en Hechos que ellos se desanimaron y querían regresar. Y ustedes pueden leer eso en Números. Ellos decían, debimos habernos quedado en Egipto. Estás tratando de matarnos aquí en el desierto. Queremos regresar, queremos volver a Egipto. Yo no entiendo por qué las personas hacen eso una vez que han recibido el llamamiento y tienen entendimiento, entienden el misterio de la justicia y de todas las cosas, las bendiciones y las promesas que vienen de ello y la esperanza que tenemos. Es un llamamiento maravilloso. Debemos de tener un corazón, un deseo ardiente por ese primer amor todo el tiempo. Es importante para poder asegurar nuestro llamamiento y elección. Es importante para poder salir del pecado que tengamos un deseo ardiente en nuestro corazón, que sea más fuerte, que queramos seguir a Dios. Un corazón que le ame a Él. Nosotros tenemos un corazón que desea a Dios y tener una relación con Él. Ese es otro punto. Nosotros tenemos ese deseo de lograr entrar al reino. Pero queremos además el deseo de amar a Dios y amar a los hermanos y amar a otros y amar a todos, y esperamos ver a todos tener la oportunidad de vivir una vida abundante y de que conozcan la verdad. Eso es lo que a largo plazo deseamos. Debemos tener un deseo fuerte y un corazón puro para poder permanecer fieles y vencer al sacar el pecado de nuestras vidas. Debemos de soportar hasta el fin. Pero eso requiere corazón. Y el corazón simboliza el centro de los frutos del Espíritu donde estos residen. Las intenciones y las acciones de nuestro corazón. Si estas son malvadas, residen en el corazón. Si son puras y en amor, también residen en el corazón. Representa una condición moral y espiritual. Uno puede saberlo al escuchar a alguien después de un rato y la persona nos dirá, ¿qué es lo que hay en su corazón? Esto es algo que influencia nuestros pensamientos y nuestras acciones. Esos esfuerzos que hacen su llamamiento y elección seguros, aquellos que luchan tendrán un corazón puro. Dice en Mateo 5:8, benditos son los puros de corazón porque verán a Dios. Yo hablé hace poco tiempo acerca de ver a Dios. Donde dice, benditos son los puros de corazón, quienes tienen sus corazones lavados con agua pura, con el lavamiento del agua por la palabra, pues ellos vendrán a Dios. La transformación del corazón es esencial para renovarnos espiritualmente, teniendo nuestras mentes renovadas para que haya crecimiento, venciendo nuestros pecados, los cuales son obstáculos y fortalezas espirituales que nos impiden crecer para tener un carácter santo y justo. Vayamos a Ezequiel 36, en el verso 26, Y vamos a leer algo que fue escrito por Pablo en Hebreos dos veces. Diferentes palabras, pero el mismo concepto. Hablando acerca del corazón y del espíritu que reside en nosotros, Dios les dice, y les daré un corazón nuevo, verso 26, y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y les daré un corazón de carne. Eso es lo que hace el pecado, nos hace tener un corazón de piedra. Y pondré mi espíritu dentro de ustedes, y haré que caminen en mis estatutos, y guardarán mis ordenanzas, y las harán. Esto es posible porque tenemos espíritu. Nos condena de pecado y uno la pasa terriblemente si está viviendo en pecado. Si usted tiene un problema del cual no se puede deshacer, no lo puede echar fuera, eso le hace sentir frustrado, le hace sentir incómodo. Usted puede ir a Dios y pedirle y Él le va a ayudar. Así que en Hebreos 10:16, también Pablo dice, hablando de sí mismo, tanto en Hebreos 10:16 como en Hebreos 8:10, en cierta manera está citando una escritura que leímos. Este es el pacto que estableceré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Yo daré mis leyes dentro de sus corazones y las inscribiré en sus mentes, y sus pecados e ilegalidad no recordaré nunca más. Porque ellos han venido, han identificado sus pecados. Ellos lo piden, se han arrepentido, han venido con un corazón sincero para adorar en espíritu y en verdad, con sinceridad. Y Él los perdona. Y Él no se acuerda más de sus pecados, los aparta tan lejos como el oriente está del occidente. Tener un deseo fuerte de seguir a Dios y un corazón puro es esencial para mantenerse cerca de Dios y aguantar hasta el final, venciendo el pecado diariamente y lograr entrar al reino de Dios. Siendo de beneficio para otras personas, siendo de alegría para otras personas, amando a otras personas. Uno no puede ser nada de eso cuando se está caminando en pecado. Sería una hipocresía. Yo me convierto en un hipócrita si estoy cargando pecado conmigo y las personas se darán cuenta. Dios quiere que logremos estar en su reino. Él no quiere que nadie perezca, como ya lo dije, y Él nos da las herramientas para hacerlo. Nosotros no queremos ir de regreso al mundo. Nosotros queremos permanecer firmes y soportar hasta el fin, venciendo el pecado que tan fácilmente nos ataca. Incluso los pecados pretenciosos, como lo había mencionado, los intencionales y rebeldes, los pecados obstinados, puede uno arrepentirse de esos. Un pecado pretencioso puede ser en muchas personas, o una nación entera incluso. Cuando son deliberados, obstinados, arrogantes, descarados, esos se les llama pecados presuntuosos. David dice en el Salmo 19, en el verso 12, dice, ¿quién puede entender sus errores? Límpiame de mis faltas secretas. ¿Tiene usted alguna de esas? Tengo yo alguna de esas. ¿Tengo algunas faltas secretas que mantengo ocultas? Mantén también atrás a tu siervo de pecados pretenciosos. Dice que no gobierne sobre mí. Y vaya que esto puede ocurrir. Puede esto hacer que uno se salga de la iglesia. Uno comete una ofensa, se vuelve uno amargado. No lo resolvemos y entonces crece esa raíz de amargura y luego le empezamos a repartir a todos. Y luego se junta un grupo de resentidos y las personas pueden pensar de la misma manera que nosotros y pronto después de eso se va uno. Y es así como esas faltas gobiernan sobre nosotros. Dice aquí, continuando en el Salmo, dice, entonces seré sin culpa y seré inocente de gran transgresión. Si tú, Dios, me lavas de mis pecados secretos. Que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean aceptables a tu vista, oh Señor, mi roca y mi redentor. Ahora, hemos hablado acerca del Espíritu Santo. Esto es algo muy importante. Uno no puede hacer todo esto sin el Espíritu Santo. Debemos de tenerlo y debemos de permitirle guiarnos hacia la verdad, como ya lo dijimos. No podemos vencer el pecado sin Él, ni asegurar nuestro llamamiento y elección sin la presencia del Espíritu Santo. Porque el Espíritu nos libera del pecado, según lo que dice 2 Corintios 3:17. El espíritu nos da libertad. El diario de noticias de Indianapolis Star tiene como lema la escritura de 2 Corintios 3:17. Es por eso que la tengo grabada en mi mente. Pero la Biblia nos asegura que Dios es fiel y Él realmente quiere decir lo que Él declara. Esta escritura dice, en donde está el Espíritu del Señor hay libertad o soberanía, dependiendo de cuál versión lea. Pero en Juan capítulo 4, en el verso 23, Él está hablando con la mujer en el pozo afuera de Samaria y le dice, pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, esto significa que hay falsos adoradores, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque el Padre ciertamente está buscando a aquellos que lo adoren de esta manera. En otras palabras, Él los escucha porque Él no va a escuchar a pecadores. Pero un pecador arrepentido sí lo escucha. Si alguien está viviendo en pecado, Él no lo escucha. Si alguien está intencionalmente viviendo en pecado, Dios no lo va a escuchar. Dios es espíritu y aquellos que lo adoran, dice aquí en el verso 24, deben adorar en espíritu y en verdad. Él quiere un acercamiento de corazón. Que nosotros nos relacionemos con Dios genuina y sinceramente, reflexionando nuestras intenciones y nuestro corazón. Y eso nos lleva a adorarlo a Él con una adoración guiada por el Espíritu y permite al Espíritu Santo guiarnos a lo largo del día y también en nuestra adoración a Dios. Si nosotros evitamos la hipocresía con el Espíritu de verdad y sinceridad, esa adoración luego refleja nuestro verdadero ser y nuestras creencias. Debemos de tener amor sincero y la verdad junto con el Espíritu Santo. Sabemos que el pueblo de Israel salió de Egipto para ir a Ramsés, llegaron al Mar Rojo, cruzaron el Mar Rojo y llegaron a la Tierra Prometida. Ahí debió de haber terminado la historia, pero pasaron otros 40 años en el desierto. Y tuvieron que caminar. Y Dios estuvo con ellos todo el tiempo, Él estuvo ahí con ellos. Vayamos a Colosenses 1:10 para ver lo que dice ahí, porque dice que puedan caminar dignamente el Señor hacia todo lo agradable, siendo fructíferos en toda buena obra. No nuestra obra, sino toda buena obra que Dios pone en nosotros a través de su Espíritu Santo, siendo fructíferos con los frutos del Espíritu y creciendo en el conocimiento de Dios, siendo fortalecidos con todo poder de acuerdo al poder de su gloria, hacia toda resistencia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, quien nos ha hecho calificados para la participación de la herencia de los santos. Y ese poder es el Espíritu Santo, quien nos ha rescatado personalmente del poder de la oscuridad y nos ha transferido al reino de su Hijo en amor, según lo que dice Colosenses 1 del 10 al 12. Usted puede leer Efesios 1:7, donde habla acerca de cosas relacionadas a nuestro llamamiento, en quien tenemos redención a través de su sangre, incluso la remisión de pecados. Por medio de eso nosotros podemos caminar dignamente del Señor, a través del conocimiento de su verdad, el verdadero conocimiento de la verdad, no del error. Caminar en la verdad también nos hará libres. En Juan 8:32 Él dice, y no tienen que ir ahí, dice, ustedes conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Y si leen el Salmo 119, ahí se aclara libres de la servidumbre de la esclavitud del pecado, el cual nos jala hacia abajo, nos mantiene abajo, y es el peso que tan fácilmente nos envuelve. Es importante que tengamos un amor sincero por la verdad. Ustedes pueden leer eso en 2 Tesalonicenses 2:3, que es lo que pasa con aquellos que no lo tienen. Y vamos a enfocarnos en el verso 3. Porque en 2 Tesalonicenses 2, verso 3 dice, no permitan que ninguno los engañe por ningún medio. Tenemos que leer eso de nuevo. No permitan que ninguno los engañe por ningún medio. Porque ese día no vendrá a menos que la apostasía venga primero. Y el hombre de pecado se ha revelado, el hijo de perdición. Verso 7, porque el misterio de ilegalidad ya está trabajando. Solamente que hay uno quien lo está restringiendo al tiempo presente, hasta que surja de en medio. Entonces el ilegal será revelado, aquel cuya venida está de acuerdo al trabajo interno de Satanás, con todo poder y señales y maravillas mentirosas y con todo engaño de injusticia en aquellos que están pereciendo. Y aquí está el porqué, dice, ellos no recibieron el amor de la verdad para que pudieran ser salvos. Y ustedes pueden continuar leyendo el resto del capítulo. Y bueno, esos son algunos de los puntos que nos ayudan en nuestro camino, que nos ayudan a vencer el pecado, que nos ayudan a ser seguros nuestro llamamiento y elección. Y Cristo va a asegurarse de que eso ocurra si nosotros tenemos el corazón y el deseo de hacerlo. Nuestro futuro en el reino depende de ello. De nuevo, como ya lo había dicho, hay muchas cosas de las cuales podríamos hablar. Las fortalezas espirituales y otras cosas. Las piedras con las cuales tropezamos. Y si permanecemos firmes en la lucha, que es una lucha, es una pelea, como dijo Pablo, nuestro futuro será maravilloso, inimaginable. Vida eterna o gloria con Dios. Con menos gloria que Él, pero aún con gloria. Abraham vio las estrellas. Las estrellas son un tipo diferente de gloria cada una. Nosotros seremos todos uno. Seremos una familia y nadie estará molesto porque alguien tenga una cosa o no la tenga. Todos vamos a estar felices, va a ser algo perfecto. Y será lo que Dios quiera para cada uno de nosotros. Nos quedará como anillo al dedo. Nosotros somos la obra de Dios y actualmente estamos siendo moldeados por Él para desarrollar la misma mente de Cristo a la amplitud de la estatura de Cristo. Y la meta de nuestro llamamiento y elección es estar en la primera resurrección. Ahí es donde entra la parte de asegurar, haciendo nuestra elección segura. Nosotros seremos transformados en seres espirituales. Hay muchas partes en la Biblia, en 1 Corintios 15, Romanos 12, del 1 al 2, en donde se nos habla acerca de la meta que tenemos al querer vencer. Y mientras estamos en nuestro camino, nosotros estamos creciendo en amor, estamos amando a otros y estamos ayudando, estamos sirviendo. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué necesitas? Te amo, vamos a pasar tiempo juntos. Pasemos tiempo juntos y compartamos la palabra de Dios. En Hebreos 10:26 se habla acerca de eso. Así que al vencer el pecado que hay dentro de nosotros el día de hoy, estamos siendo preparados para reinar con Cristo, para ayudar a poner en orden este mundo. Y es una cosa realmente maravillosa. Estando tan cerca del comienzo del gobierno de Dios, seamos entonces diligentes en este llamado. Como ya hemos escuchado, y movámonos, movilicémonos hacia adelante, no hacia atrás. Leamos Efesios 2:7, para que en los siglos venideros, dice aquí en Efesios 2:7, pudiera mostrar las excesivas riquezas de su gracia en su bondad hacia nosotros en Cristo Jesús. Va a ser algo asombroso, de verdad. Nosotros no podemos imaginarnos la magnitud de cómo va a ser eso. Yo me siento y pienso en eso algunas veces y cuando voy al bosque pienso en eso. Miro la creación a mi alrededor y es tan solo un poco de lo que nos espera. Veamos su personalidad, su carácter, su amor en todas las cosas a nuestro alrededor, sus ángeles. Así que la escritura final del día de hoy, espero que todos ustedes tengan una buena provechosa fiesta de panes sin levadura en los próximos días y saquemos el pecado. Vayamos a Dios y pidámosle sinceramente que nos ayude. Pidamos que el Espíritu Santo nos ayude a quemar ese pecado que tenemos dentro de nosotros y enfoquémonos en Cristo Jesús. Mantengan sus oídos y sus ojos enfocados hacia el frente. Mantengámoslos en Jesucristo, y eso es algo que siempre digo, enfóquense en Jesucristo. En Efesios 5:1 es la última escritura, con esto vamos a terminar, dice, por tanto, sean imitadores de Dios como hijos amados y caminen en amor, incluso como Cristo también nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Así que tengan un buen resto del primer día de panes sin levadura.